Señoras y señores, es un honor para mí presentar en concierto solitario, en solo, a nuestro amigo y compañero Timoneda, que nos va a ofrecer un repertorio de sus mejores temas musicales. Maestro, por favor, adelante.
Esto empezaremos con bien. Un tema llamado Super Mario Bros.
Vamos allá.
Otra moneda es un Kirby.
Sí, venga.
Joder, también dominas el Kirby.
Bravo, bravo.
Qué sí. Grande.
Respira, joder, respira, que te veo. Respira, un aplauso muy fuerte. Madre mía, joder, lo que faltaba sí. Este programa
el,
para
el
llegar.
El principal problema de esta canción es que no tiene final.
Ya es un problema. Bucle.
Ya,
es
ya
un
te
bucle.
Están pidiendo temas. Quieren es el que... Rudy Tears, quieren el Mega Man 2 de fase de Iron Man.
Rudy Tears le pide, madre mía, pobrecillo. Oye, lo que le faltaba a este programa ya para llegar a un nivel ya de la, en la cumbre. Tener
banda,
música
y banda sonora propia. ¿Y qué fase era la que sabías de Mario Bros 2?
Super Mario Bros 2, la primera.
A ver, música en directo. Esto es inaudito.
Ah, me he equivocado.
Bueno, he venido.
Sigo del mismo sitio, me da igual.
Tan, tan, tan.
Esa de la Wii y hay problemas.
No te voy a pedir que la toques, pero la del Zelda, ¿la sabes?
No me acaba de salir bien.
Cachi.
Es complicado.
Es jodida.
¿La armónica es complicada?
Bueno, hace un año que la tengo.
Joder,
me he dormido. Saco. Lo que le dicen las nenas, tú sí que sabes soplar la armónica.
Bueno, amigos, fantástico principio de programa. Sí, señor. Vamos a poner un poco de musiquilla. No es lo mismo, no es...
Ha sido algo absolutamente improvisadísimo que nos acaba de confirmar sí. Que sabe tocar. O sea, ha sacado ahora mismo la armónica y se ha puesto a tocar antes.
Sí, no, ¿a santo de qué ha venido? No sé.
La saca porque sí,
es verdad.
La saca de la publicidad porque sí te ha puesto a tocar y nos hemos quedado. ¿Qué coño?
Luego
claro toca sí. De puta madre.
Luego va Arcadia Gamer, va diciendo por ahí. Nosotros tenemos
un músico. A
nosotros
Coco.
Cubrimos conciertos de videojuegos. ¡Pah! Me río yo.
Nosotros traemos el concierto al
a
programa.
Casa, a
exacto.
Casa.
Quiero decir una cosa a los de Arcadia Gamer.
Uy.
Es que son amigos, ¿eh?
Son colegas, sí.
Son colegas.
A Tony Chan y al Chache.
Sí.
No se acordarán de mí.
Ay, Dios.
Volviendo del Expo Manga de Madrid.
Ay, ¿qué va a contar?
En el autobús los paró un chaval con una DS diciéndole: echamos una partida. Ese era yo.
¡Eras tú! ¡Eras tú!
¡Era yo!
¡Dios! ¡Eras tú! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es Dios! Bueno, pues. Oye,
sigamos con el tema conciertos, tío.
Pero,
un concierto aquí esperado.
Pero espérate, porque este señor, la gente no lo conoce del todo. Porque este señor también, lo hemos dicho antes, es de la radio de Pi, es de la
verdad,
familia, hay que promocionar.
Verdad.
Yo le dije a este señor, al Cooper, le dije: oye, dile a los coleguillas del programa de después que se vengan y nos patrocinen el programa o nos presenten el programa este, que es nuevecito.
Sí.
Es tan nuevo que tiene ese olor. ¿Tienes olor cuando sacas un juego nuevo del plástico?
El olor a coche nuevo.
Raro,
vuestro
raro.
Programa tiene ese olor.
Huele raro.
Tiene ese olor de nuevo.
¿Habéis quitado ya los plásticos de...?
Oye, que el olor ese no será porque somos mucha gente y tal.
Sí, me fijé que erais muchos. Sí, demasiado.
La semana pasada había aquí una aglomeración de gente. Poco más nos sentamos en el suelo.
Sí, me acuerdo porque hablé con uno de vosotros.
No sé, y me llegué tarde.
Ya. Y me dijeron, no, si somos siete. Joder. Y yo, coño... Como Game Over, cuando pasaron los años, llegó también a ser 7.
Yo ya no somos nada, somos 4 matados. Bueno, oye, y vuestro programa pues viene, es a las 7, si no recuerdo mal,
7 a 9.
Después del octavo pasajero, y viene a completar, según he leído en el blog de Radio Despí, viene a completar el círculo friki, ¿no? Sí, completa sí. una tarde llena
cerramos,
de friquetes.
Lo cerramos, yo creo que lo cerramos a lo burro.
A lo burro, ¿no? El título es, colega, ¿dónde está tu coche?
Tu coche,
tu coche,
sí.
En referencia,
no,
supongo,
tuyo.
Al mío, a mí está aquí fuera.
Ah, guay, me llevas luego, ¿no?
No, Hostia. Creo que está en referencia a la película horrorosa del cine.
Esa.
Estupendo. Y
buenísimo.
Un respeto.
Que te calles.
Después de haberla visto en el cine, yo tengo la cinta original.
Tú pagaste 6 euros para ir a ver eso.
Sí.
Madre de Dios.
6 euros más por la cinta.
Sí que estáis mal. Estáis fatal en vuestro programa si pagáis para ver eso. Bueno, ¿y qué tratáis en el programa? Dinos rápidamente para que la gente que nos está escuchando
tenemos,
se quede.
Tenemos primero las noticias idiotas de la semana.
Esa es buena.
Bueno,
lo de idiota es un calificativo de las noticias o del oyente.
De las noticias.
O sea, ¿tiene coma?
No hay coma, pero
ah, vale.
Si alguien se quiere sentir identificado se puede, o sea, no
sin problemas.
Puertas a nadie. Somos un programa abierto.
Muy bien. ¿Qué más tenéis?
Entonces, luego el Alex, que es el director del programa, hace la sección de lo misterioso y tal, ¿no?
Sí.
Porque lo hacen en plan misterioso y tal, ¿sabes?
Vale,
esotérico.
Sí, no, bueno.
Son temas normales, pero lo dices con esta voz. Que es más
sí,
misterioso.
Lo dices así,
hoy he ido a comprar el pan.
Y me han dado mal el cambio.
No. ¿Hay una conspiración del gobierno detrás?
También.
Posiblemente.
También vi que no solo. Es que es increíble, ya. Acaban de empezar y ya tienen mujeres en el estudio.
¿Cómo?
Vi mujeres. O no eran
mujeres.
Bueno,
sí, fuera.
O eran hombres disfrazados.
No, espera, ¿puedes confirmarlo? ¿Se liga gracias a la radio?
No.
Ah. ¿Ves?
Vale, adiós, me voy.
Os lo he dicho mil veces. La radio no sirve para ligar. Yo
bueno,
ya tengo los cojones pelados de hacerlo y no hay manera.
Bueno, todos intentarlo,
No digo más que lo intento yo.
Es fotolog.com/timoneda. Las chicas me pueden dejar ahí mensajitos.
Sí, porque este hombre, además de estar... Es que el mundo friki en el fondo es un pañuelo. Un pañuelo lleno de mocos, pero un pañuelo al fin y al cabo. Y este hombre está en Radio Despí y también está con Koopa, que ya se conocían, haciendo el fanzine ese con una caca en la portada. Que no sé yo...
Una caca de David Ramírez.
Una caca de David Ramírez.
Que no es cualquier mierda.
No es cualquier caca. Una caca de David Ramírez tiene mucho caché, eso hay que decirlo. Pero ahí está. O sea, el mundo friki es un pañuelo. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno.
Lo es, y tengo varios ejemplos de ello.
Pues eso, a partir de las 7, después del autopasajero, como muchos os quedáis a escucharlo, pues quedaos a escuchar este programa, que seguro que está la mar de bien. Hoy lo escucharemos.
Normalmente
nos vamos al bar a hacer unas bravitas,
bueno,
pero hoy lo vamos a escuchar.
Vale.
Bueno, presentamos rápidamente a la gente que hay en el chat. Estos
sí, humanos. Bueno, quería decir de que aquello de sospecha que teníamos que el señor oyente Crackdown Game of the Year era Tony Chan, nos lo ha confirmado ahora. Cuando ha empezado a gritar: ¡Doki Doki Panic! ¡Hijos de la gran puta! ¡Puta Nintendo! ¡No habéis jugado al Super Mario Bros. 2! ¡Nadie!
Es Tony Chan.
¿Es culpa mía por la canción o algo?
Sí.
Es Tony Chan, se ha revelado a sí mismo.
El año pasado se enteró que el Super Mario Bros. 2 en realidad era el Doki Doki Panic y que el verdadero Super Mario Bros. 2 eran los levels.
Ay.
Y desde entonces llevo un año dando el coñazo con ese tema.
Qué fácil es romper.
Eso lo escuché la semana pasada que lo decía.
Qué fácil es romper la tapadera de Tony Chan. Dices cualquier cosa y el tío se destapa a sí mismo.
Por cierto, ¿quién tenemos en el chat? Tenemos a ZeronSV2, tenemos a Despistado, por eso están oyendo este programa. Tenemos a UltraGT, tenemos a Almes, a Arkan Magnaram. Joder, qué complicado. Tenemos al bot de Project con lo de CDF, que hoy sabréis qué significa CDF.
Sí.
Tenemos a Colágeno, tenemos a Tony Chan, por mucho que diga Crackdown Game of the Year.
Qué pesado.
Tenemos a Dark K y su Radio Behind detrás, muchas gracias. Tenemos a Dios Corp, tenemos a FGU Ubunteiro, tenemos a FGU East, tenemos a Gazel, tenemos a Hunter3K. Tenemos a Kylos, tenemos a Marsop, tenemos a Napal, tenemos a Netwalker, tenemos a Osano, tenemos a Oyente de Mierda, tenemos a Reiko, tenemos a Soyefra, Tony Chan se acaba de cambiar el nombre, tenemos a Togusa, tenemos a Horacle, que es una mezcla entre Oracle y puta,
sí,
yo os lo digo así,
sí.
Y tenemos al señor Cine.
Mira, confirmo Oyente de Mierda que colega donde está mi coche es una mierda. Es una mierda de peli.
A mí me gustó, aunque, solo, buena, sea, aunque solo sea por la aparición estelar del cubo de Rubik.
Colega, ¿dónde está mi coche? Me gusta.
Es mientras buenísimo. Hable de la peli, no del programa, me suda un poco.
No, ha dicho dónde está mi coche, claro, no dónde está tu coche.
Por eso.
La pinícula. Bueno, amigos, más cosas que tenemos ahora que hacer en la segunda hora. Todavía está a la espera la llegada de la versión de Marco de Kutaragi. Saludar, por cierto, también, como ha dicho el Shaco, a Radio Behind por ofrecernos este servicio de apoyo
de la misión online en directo.
Y también comentar pues lo típico que tenéis en portalgamer.com, la página nueva muy bonita con todos sus accesos, los foros, la wiki, el blog, el mail para enviar cosas, pedir retos de Yuri, pedir temas, enviar chorreces, y en breve, advierto, será la sección de los oyentes, o sea que ya podéis enviar, empezar a enviar cositas.
Recordad que el tema de los oyentes es cómo conocisteis Game Over, aunque también podéis hacer como un oyente que nos explicó cómo conocer los programas de radio sobre videojuegos. Decir también una cosa de Radio Behind, que ahora mismo somos el único programa de videojuegos que emite Radio Behind, conjuntamente con Arcadia Gamers y Último Nivel. Somos el único que emiten en directo.
¿Qué me dices?
Arcadia Gamers y Último Nivel lo están retransmitiendo en diferido.
Vaya por Dios.
No sabemos por qué, pero suponemos que por problemas de logística. Y han decidido que nuestra hora es la mejor. Entonces, bueno, los viernes dan Arcadia, los sábados retransmiten Game Over, los domingos echan Último Nivel. Muy qué bonito, bien. Supongo que este domingo harán el de especial Hello Kitty.
Oye, pues ahí
yo
está.
Yo quiero
un par de huevos. Yo digo, de verdad, chapó Último Nivel por sí. Dedicarles un especial a Hello Kitty. Me parece cojonudo, lo digo de verdad, porque ahí está, hay que tener un par de huevos para hacerlo. Y hay mucha gente, mucha más que no ha salido del armario, que no quiere reconocer que le mola Hello Kitty. No es mi caso, no es mi caso. Hay mucha gente que le gusta.
Mola Hello Tulu.
Por Dios.
Se nota que es friki.
Se nota que es friki, es que friki, pero friki. Bueno, señor Project, hoy ha venido, ya vamos con tu espacio, por decirlo de alguna manera, tu espacio. Ha venido a hablarnos de un proyecto muy interesante que él nos propuso y desde Game Over nos hizo mucha gracia y le dimos los medios físicos al menos para poder hacerlo y parece que ya ha cogido bastante forma y estamos muy orgullosos de este proyecto, que es Amigo Project.
Pues es un club de fans.
Un club de fans, ¿pero de quién? Porque en el foro estaba todo el mundo club de fans, de Isaac, club de fans, de Koopa, ¿de quién era el club de fans?
Claro, es que yo comencé con el club de fans de Isaac,
claro.
Y ya todo el mundo me copió,
claro,
y tal. Sí, y
digo, no,
tengo que hacer algo todavía más grande.
Todavía más grande.
Y ¡qué digo, grande!
Sí, y digo, ¿para qué de una persona pudiendo hacer uno de todo el programa?
Es verdad.
Más que nada porque así te ahorras mucho.
Y ya evitas que los demás hagan más clubs porque lo engloba todo.
Claro,
también, así ya todo para mí, todo para
es un ahí. Un club para englobarlos a todos y atarlos en las tinieblas.
O sea que Game Over estrena Club de Fans.
Sí.
Perpetrado por ti.
Sí.
Preparado por ti. Y nosotros lo único que hemos hecho es cederte un espacio en nuestro servidor.
Si lo preferís, tengo por aquí una especie de spoiler que le dije, que pusiera, que lo podemos decir si queréis. O sea, el club de fans de Game Over es un proyecto que depende exclusivamente del oyente. Game Over simplemente ha proporcionado a dicho oyente lo siguiente para que pueda montarlo y gestionarlo: una red de correo, que es la de clubdefans@portalgameover.com, pero es redirección, es decir, nosotros no accedemos a ese mail. Un giga de espacio web, un subdominio, que será clubdefans.portalgameover.com, una base de datos y un servicio de estadísticas. Game Over ni gestiona, ni supervisa, ni realiza ninguna indicación a dicho encargado del club. Asimismo, el Club de Fans no es un medio para dirigirse a Game Over. Lo podéis hacer directamente en nuestra página oficial, que es portalgameover.com. Dicho esto, el Club de Fans está muy bien montado y por lo que me ha ido comentando, promete una serie de futuros proyectos que espera que la gente colabore con él para poder ir ampliándolo.
Sí, así es. Serían proyectos lo podéis leer si vais a la primera noticia del Club de Fans. Por ejemplo, uno de ellos sería hacer el personaje más querido de Game Over haciendo... No, Koopa, tú no.
No, Koopa, Koopa.
Personaje.
No
miembro.
No miembro o colaborador.
Pero es un personaje.
Exacto, soy todo un personaje.
Es todo un personaje, sí.
Bueno, tú no vales, Koopa.
Bueno. Y sería, pues, aleatoriamente se cogería un orden para votaciones, la gente iría votando y el que quedara al final, pues, sería el más querido.
Muy bien.
Otras cosas sería, por ejemplo, hacer una serie de cuestionarios en el que la gente los haría, en teoría, sin mirar, sin hacer trampas y tal. Cosa que dudo, porque si ya con los logros ya se ponen así, ya si digo...
¡Logros en Game Over!
¿Dónde hay logros?
Pues entonces se pondría en el perfil para ver a ver cuánto sabe la persona y cuánto ha escuchado y tal.
Qué Curioso.
Y aparte, todo el mundo que se registre estará en una lista con una serie de campos que podéis rellenar para conocernos entre nosotros. Y
muy bien. Pues eso lo dicho en clubdefans.portalgameover.com. Insistimos en que ni Saco, ni yo, ni Koopa, ni nadie de este programa tiene nada que ver con este espacio. Simplemente ofrecemos los
así
medios.
Que lo podéis insultar y no lo quitaremos ni nada.
Sí. Bueno, tú quizá lo quitas coaccionado por... no sé... Ya veremos qué. No,
a ver, lo único que pedimos desde Game Over es que la persona que se encargue, que sea cumplidora y que se comprometa. Ahí es decir, que no lo toque una vez cada dos meses. A partir de ahí ya, como si nos quiere poner a parir. O sea, que eso nos da igual. Eso nos da bastante igual.
Pues ahí está, lo dicho, clubdefans.portalgamer.com. Lo podéis ir mirando y vais mirando a ver qué podéis ir haciendo en esta página web.
El oyente rico ha dicho algo bastante curioso y es: no puedo jugar al DDR al mismo tiempo que escucho Game Over.
Me ha gustado la frase de Tony Chan. Si fuera Nintendero, jugaría la puta Wii pensando que quemo calorías.
Pues viene muy acorde porque precisamente me he traído una nota de prensa que me ha enviado Nintendo.
Sí, sí.
Me parece que ya sé quién la hace.
Sí, sí.
Wii, una buena herramienta para perder peso.
¿Eh? Esto es verídico, nos lo han enviado correo. Y es una nota de prensa supuestamente oficial.
Sí, sí. Un joven estadounidense se ha propuesto perder 36 kilos en un año jugando con su Wii. Mickey de Lorenzo y su Wii Sports Experiment comenzó el 3 de diciembre del 2006 y quería mantener su propia rutina diaria con la única diferencia de que cada día jugaría entre 30 y 45 minutos al Wii Sports. 6 semanas y 21 horas de juegos más tarde, de Lorenzo había perdido 4 kilos y 8,8 centímetros de cintura sin hacer dieta ni cambiar significativamente su vida.
Mira, Isaco, ¿ves? Se puede hacer.
La historia llegó a los oídos de J.R. Cook, que le acabó de convencer de que debía poner en práctica su propio plan de pérdida de peso de Wii. A comienzos del 2007, el señor J.R. Cook, con 27 años, pesaba 122,3 kilos. Una mañana de enero, Cook instaló una Wii en el salón de su casa y diseñó un plan para perder peso. Durante un año, Cook jugará diariamente a la Wii, comerá de un modo más sano y beberá menos Mountain Dew.
La de Halo.
Ah. Con estos sencillos cambios de su rutina diaria, espera perder 36 kilos en un año.
Venga.
70 días después de empezar el plan, Cook ya ha perdido 10 kilos.
¡Hola!
Yo solo quiero decir una cosa. Yo creo que viene más debido a que deja de beber Mountain Dew que no que juegue con la Wii.
Ciertamente. Porque y comer sano también debe ayudar
también,
lo suyo.
A ver, si en vez de Mountain Dew es una Coca-Cola, cada lata tiene unas 140 calorías. Y una persona que bebe mucho, como esta persona que decía que era adicta, 10 latas las bebe. Es decir, unas 1.500 calorías te ahorras.
Bueno, tú, pero mira.
En no beber esa bebida. Es decir, yo creo que solo con eso ya pierdes mucho,
tiene
mucho peso y no por jugar a la consola.
Tiene su gracia. Nosotros haremos un experimento similar. Meteremos a Koopa dentro de una habitación insonorizada sin acceso a bebidas ni comidas.
Ni a comida.
Y a ver qué pasa en un mes.
No tiene nada que ver, pero es por joder.
Puedo decirte qué pasaría. Cuando yo hubiese quemado todas las reservas de lo que tuviese en mi cuerpo, el estómago empezaría a digerirse a sí mismo.
¿Sí o qué?
Sí, entonces...
Esto lo ha sacado un blog, ¿no?
No, esto lo vi en un capítulo de CSI.
Bah.
Entonces se me hincharía ligeramente la barriga y acabaría muriendo por inanición.
Bueno, yo creo que valdría la pena verlo, ¿eh?
Sí, yo creo que yo apostaría.
Aquí, mira,
votaciones.
Con la tabla de sonido, cerramos un poquito.
Venga. Pues sí, hablando de alimañas, hay por aquí una mosca que nos está tocando las narices.
Sí, macho, no, sí. No es una mosca,
una alimaña.
Es un tigre con alas.
Es un motro.
De mosca cojonera.
Es un motro y lo vais a comer vosotros. ¡Hola! ¡Me ha jodido el bafle! Meche.
Pues se ha posicionado encima de un bafle.
Pues luego esto lo vais a comer en vuestro programa, ¿eh? A ver, señor Cine. Si no se la come antes el señor Cine. Que todo puede ser. Bueno, amigos, nos estamos comiendo el tiempo y viene ahora el momento auténtico de verdad. Quiero que todo el mundo coja la letra de esta canción que tengo por aquí. ¿Cuántas copias tenemos de la letra?
Yo le había dado una a este hombre.
Esta es la que me has dejado aquí.
Esto es el notario. Reparte a los miembros.
Vamos a
repartir para ellos dos.
Venga, estos dos.
Si quieren cantarla.
Notario va a comprobar que hoy vamos a hacer.
Vamos a ver si está todo bien.
Esto no está ensayado. Esto no está ensayado.
Es más, antes de salir de casa la he adaptado.
Esto no está ensayado, insisto.
Pero lo prometido es deuda.
Ahí está. Saeva, cuando quieras. Ponme la música de Marco y saco tu dar el golpe de salida para que sepamos cuándo hay que entrar.
Vale.
Adelante, que sea lo que Dios quiera. En fin.
En un pueblo japonés, el edificio de Sony despide a nuestro amigo Ken. Con un humilde finiquito se levanta muy despacio para molestar al pobre de Jirai.
Dios mío.
Akutaragi la tristeza llega hasta su corazón. Hoy tiene que partir. Fuera de Sony, fuera de aquí.
El puto Katagirai
me quitó el puesto a mí. Soy el papá del videojuego actual. No te olvides, Jirai, que me he quedado con tu cara. Si no vuelvo pronto, iré a buscarte a donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré.
¡Qué buenos somos!
Ha muerto la mosca.
Yo me había...
De un ataque.
Es cierto, no la veo.
Ah, mira,
sí,
está
por aquí.
Ha revivido.
Me está dando tu.
Yo había inventado otra, pero bueno.
Matemos este sí, tema, sí, por venga, favor.
Fuera.
Matemos.
La tiene ahí dentro.
Espérate. Sí.
Matémoslo, por favor. Matemos el tema. Venga, Saeva, ahí. Súbeme la música. Por favor. Te lo pido. El juego de la semana. Última noticia: Game Over ha matado la música.
Después del humor.
No contentos con eso. Venga.
Alonso pide que Kickman nos haga un Dirty Remix.
No sé si eso se habrá sonado muy. Los baffles habrán petado un poco porque estamos muy.
Ya he bajado los micros yo.
Sí. Es que tú eres más grande, Saeva. Eres tan grande.
Tan grande como.
Tan grande como la luna, chaval.
Una luna.
Tan grande como este juego que analizamos hoy, que yo no sé por qué. Hay mucha gente, parece en el chat, que le parece una basura. Y en cambio, a mí me ha gustado.
Y a mí también.
A Saeva también.
Nos bueno, me ha gustado, no, me está gustando, claro.
Me está gustando. Bueno, a mí también, yo no me lo acabo todavía, más quisiera.
Yo lo he empezado hoy.
¿Lo has empezado hoy? ¿Y qué te parece de momento?
Bueno, muchos trolls y todo.
A ver,
feos,
eres micro, profesional micro. De la radio.
No, soy profesional, estoy en primero, coño.
Y yo en segundo, realización audiovisual. ¿Ves? También.
Pero a ti te ha gustado, ¿no? En general. O sea, a la gente le gusta. No, no te gusta. No te gusta.
Mola.
Bueno,
esto mola, coño.
Te voy a decir algo que te habrán dicho de los profes, y si no, deberían decírtelo. Y es: cuando lleves muchos años en la radio, verás que tus jefes son una panda de inútiles.
O sea, que no te hagas de chulo, que solo vas un año por delante suyo.
Sí.
No, pero
desde aquí saludo a todos los jefes del mundo. Nos podéis contratar, somos buenas.
No,
buena
yo
gente.
Estoy contratado en una radio y veo que la mitad de gente no habla al micro. Y pero... me echa luego la culpa a mí.
Lo dice sin mala intención, no le hagáis caso.
Vas a ver, es culpa tuya de que no habla el micro nuestro amigo.
Sí.
Bueno, venga, vamos con el juego de la semana. Y antes de nada, hablamos de los remakes y los ports. Un tema que siempre ha causado polémica en este programa. Polémica de baratillo. Porque estamos en una época recientemente muy mala, en que la gente, la creatividad está muerta. Vamos a darlo por hecho. La creatividad y la originalidad han muerto definitivamente.
Como el humor y la música.
También. Y hoy en día las compañías parece que sean ya incapaces de deslumbrarlos con nuevos juegos. De todas maneras... ¿Qué parece que sacan en su lugar? Pues sacan ports, los temidos ports en emuladores de mierda que sí. Encima van lentos en consolas de nueva generación.
Si al menos fueran remakes.
Pues no, remakes es el caso, sí, de Final Fantasy III. De vez en cuando alguna compañía nos sorprende con un remake. Y Saeva nos recordará ahora mismo la definición de port y remake, que muchas veces se confunden y no hay que confundir, ¿verdad, Saeva?
Claro, un port es pues pixel. O sea, es igual, el juego es igual, remake es que lo mejoran, supuestamente mejoran.
Lo remozan, lo hacen de nuevo, ¿no? Es el mismo juego, pero renovado. Es el caso, lo dicho, de Final Fantasy III. Posiblemente el Final Fantasy más desconocido de la historia.
Sí.
¿No? Porque mientras Square Enix se dedicaba a sacar todos los Final Fantasy del mundo para PSP, para PlayStation 1, para Game Boy Advance... Curioso, salía el 1, salía el 2, salía el 4, salía el 5, salía el 6, pero el 3 no salía.
Claro, el 3 no salió ni en americano, creo.
Exactamente, el Final Fantasy 3 seguía siendo, hasta a día de hoy, inédito en el mundo,
la
casi.
La oveja negra.
Así que nos preguntamos, ¿qué planes tiene Square Enix con Final Fantasy III? Pues ahora ya son evidentes.
Dinero.
Dinero, pero al menos lo han hecho nuevo, lo han remozado, han hecho un remake en el propio sentido de la palabra. Y es un juego, insisto, a mí me ha parecido muy bonito, muy chulo. Y vamos a analizarlo a continuación, pero ya os podéis imaginar por dónde irán los tiros de nuestra opinión, se lo he dicho, sobre este juego Final Fantasy III para Nintendo DS.
Como en todos los Final Fantasy de la época, la historia gira alrededor de un mundo de fantasía medieval, los cristales, objetos mágicos de gran poder y el típico malo de turno que quiere hacerse con ellos.
Siempre.
En su momento el juego no contaba con una gran historia, no sería hasta más tarde, en las siguientes secuelas en Super Nintendo, donde los juegos de la saga adquirirían esa profundidad argumental que les hizo famosos. De hecho, en la adaptación a Nintendo DS se han añadido diálogos y nuevas escenas para dotar de más personalidad a sus protagonistas, pero como argumento el juego no es nada del otro mundo. Por lo que probablemente el juego se hizo tan famoso en su día fue por el invento del sistema de trabajos, un sistema que repitió la aparición en varios Final Fantasy posteriores. A diferencia de la mayoría de Final Fantasy, donde cada personaje ya tiene un rol predeterminado, es decir, o es mago, o es guerrero, o es sanador, por poner un ejemplo, en Final Fantasy III podemos elegir el rol que deseábamos para cada uno de nuestros protagonistas, a elegir entre los habituales de la saga. Cada rol, obviamente, dota al personaje de ciertas habilidades y todo en conjunto le da al juego cierto toque de estrategia que es bastante agradecido entre el público.
Confírmame eso, Eva, que esto no estoy seguro. Creo que Final Fantasy III fue el primero en poner el sistema de trabajos, sí. ¿O fue el 2? Es que no estoy seguro. Fue el 3, ¿no?
El 3.
El quinto repitió.
El 5 repitió. Como digamos, un paso más adelante. Porque no solo cogías todos los trabajos, sino que luego, cuando podías ponerte habilidades de otros trabajos y mezclarlas, uh-huh, y hacer tu propia profesión. No sé, un guerrero con magia blanca y no sé qué.
Y luego el sistema ya no volvió hasta el X2, ¿no? Me parece. Me parece, ¿no? No estoy seguro, pero creo que sí.
Sí, no, pero era con trajes o algo así.
Sí, bueno matemos el tema. Sí. Sigamos hablando de Final Fantasy III, esta versión para Nintendo DS, y sigamos hablando de tema muy habitual cuando hablamos de remakes o ports, tema habitual de polémica, sobre todo al hablar de ports, sobre todo hablando de Final Fantasy, que no solo el juego a veces corre en un mal emulador, sino que encima a veces ha sido adaptado de forma que el juego sea más fácil de lo que era antaño. Sin embargo, el Final Fantasy último, recuerdo, si no recuerdo mal, o sea, Eva, tú corrígeme, que eres nuestro gurú, nuestro experto, podías salvar en muchas más localizaciones que en el juego original, si no
creo que sí,
voy errado.
El que salió así chungo era el Final Fantasy 4.
Es que aunque no lo parezca, los japoneses prefieren los juegos más fáciles.
¿Ah, sí?
Porque hay juegos europeos que cuando llegan a Japón tienen modos nuevos más fáciles. Como por ejemplo el Shadows of Empire.
Y es curioso que en muchos juegos japoneses el modo más chungo siempre le llamen Europe Mode.
O sea, rollo, es que los europeos o los americanos son los hardcores.
No siempre, no
joder.
Siempre, Isaac, ¿eh? El Final Fantasy 4 era chungo.
¿Que los
luego
europeos?
Sacaron el Final Fantasy 4 Easy, que uh-huh, es el que salió para América.
¿Que los europeos son los hardcore? Que se lo digan al Super Mario Bros. Los levels.
Sí, sí, sí.
Que se lo digan a eso, venga.
No, pero es que luego ves a los japoneses, por ejemplo, yo tengo el caso de la mujer de un amigo mío que es japonesa, y no veas cómo le da a los Dragon Quest.
Sí, bueno, y no sé.
Pero hiper hardcore de la muerte. ¿Cómo te lo puedes pasar?
Y todos, es chungo.
Y todos los que hemos viajado en algún momento a Japón hemos visto a esos típicos frikis, locos, piraos en todos los centros recreativos. Que eran una barbaridad. El señor Saeba, si me alejo, fue humillado, nunca mejor dicho, fue humillado por una serie de luchadores de King of Fighters y otros juegos de lucha,
bueno,
¿verdad?
Al menos yo no fui humillado por un viejo ahí con una...
No sigamos por ahí, pero bueno, hablemos de Final Fantasy III, que aún siendo un remake, en Square Enix han optado por conservar la dificultad original del juego, y no hace falta decir que el juego originalmente ya era chungo de narices, lo que convierte a Final Fantasy III, este remake, en un juego muy chungo, es más, diría, tremendamente chungo, como los de antaño. ¿no? Podríamos decir que encima solo nos deja salvar en el mapa, en el exterior del mapa, no nos deja salvar dentro de las dungeons, con lo cual hay que darle mucha caña. El Tony Chan está dando el coñazo con el Doki Doki. Que te calles ya.
A ver, es que has dicho para... no es decir según qué palabras.
Ya lo sé. Por cierto, hablando de cifras, un tema que siempre me pareció muy lamentable en los Final Fantasy, que cada Final Fantasy las cifras de daño son más bestias. Yo me acuerdo de los últimos Final Fantasy que nada, un ataque normalito ya quitaba 20.000 de vida. Sí, y veías que los enemigos finales tenían cientos de miles de puntos de vida, millones.
El domingo pasado estaba hablando con un amigo nuestro,
Pau, muy, de los Final.
Sí. Me estaba comentando de jefes de 60 millones de puntos de vida.
Yo creo que
estamos hablando de que los personajes tenían 20.000 puntos de vida.
Exacto.
Es decir, una cosa bizarra.
Yo creo que la cosa ha degenerado demasiado, porque estamos hablando de Final Fantasy 3, que los ataques normales hacían decenas.
Y serán fuertes.
Cientos como mucho.
Y con mucho el 9999 mágico,
sí.
Ya está.
Y el enemigo final no tenía mucho más vida.
Yo me acuerdo del 6, que el ataque más bestia, que era el más bestia con diferencia, hacía unos 5.000 y pico puntos de vida.
Y ya flipábamos.
Y decías, hola, con esto lo matas todo.
Todo, sí.
Todo. Y algunos jefes finales también.
Pues imagínate, este juego nos permite también hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha degenerado la saga en cuestión de cifras. Yo creo que, vamos... El Final Fantasy 11, si no más lejos, 12, perdón, lo divides por 100 las cifras y seguiremos pareciéndonos muy bestias. Sí. Pero en fin, ahí queda la reflexión de baratillo sobre las cifras y la degeneración de la saga.
En otros aspectos jugables, al margen de lo ya comentado y ese sistema de trabajos, poco más se puede decir. Porque respeta básicamente lo dicho ya en el juego original, que se controlaba como cualquier Final Fantasy de los 8 o 16 bits. De hecho, no hay tanta diferencia con un Final Fantasy moderno. Pueblos donde comprar objetos, conversar con habitantes, mapas enormes y mazmorras con enemigos finales. Una forma exagerada de simplificarlo mucho, pero es que en el fondo es así. La mayoría de juegos de rol, de hecho, son así. Así que pasaremos a apartados técnicos, que es lo que realmente supone el punto de inflexión en el título. Gráficamente, el juego ha sido completamente remozado y trasladado a las tres dimensiones, aprovechando muy bien, hay que decirlo, las capacidades técnicas de la Nintendo DS. El estilo y capacidad gráfica recuerdan mucho a juegos de la misma Square, con en la PlayStation 1, del estilo Theories of Fate o Brave Fencer Musashiden. Tanto los escenarios como los personajes, así como los enemigos, han sido perfectamente rediseñados y llenos de color. Aunque si hay algo que podamos criticar es la falta de uso de la doble pantalla en la consola, que en raras ocasiones mostrará algo que no sea un pequeño mapa. Seguramente se podría haber aprovechado mucho mejor, especialmente suponer en el sistema de inventario. El sistema de inventario iría muy bien la pantalla táctil.
Sí,
acceder rápidamente.
Sí, hombre, se puede utilizar la pantalla táctil, ¿eh?
Para todo.
Lo que te quiero decir es que no hay doble pantalla. Quiero decir, solo se utiliza una pantalla. No hay de las dos pantallitas. No, muchos momentos la pantalla de arriba se queda en negro.
La táctil se puede utilizar para todo. Para andar, para coger cofres, pero para el menú, todo. Todo.
Musicalmente, el juego también ha sido considerablemente mejorado, y las grandes y excepcionales composiciones del maestro Uematsu suenan mejor que nunca en la portátil de Nintendo. A esto sumarle un buen y variado elenco de efectos de sonido. Por cierto, el juego ofrece algunas posibilidades online, pero se basan únicamente en el intercambio de objetos y en un servicio de mensajería entre usuarios. Pero bueno, queda como algo curioso.
Y comenta, perdón.
No, y también que sirven para sacar el último job.
¿Cómo?
El último job. Si no haces esto.
El último trabajo.
¿El trabajo de cartero o qué?
No, el caballero cebolla.
¡Ah, no, tío! Sí. Por cierto, otra cosa que hay que comentar es lo del zoom, que me he olvidado de ponerlo en el artículo, ¿verdad, Saeva? Hay un zoom.
Sí.
Hay un zoom para descubrir secretos.
Sí, digamos que cuando haces el zoom, pues puedes ver sitios que brillan y dices, uy, ¿esto por qué brilla? Vamos a tocarlo. Y se abre un pasadizo.
Es curioso, pero da un poco el coñazo tener que estar todo el rato mirando con el zoom.
Hombre, bueno, cuando te acostumbras, sí, pero es que si ya tienes que hacer mucho trabajo en mirar las paredes, pues encima ya con zoom ahí todo el rato.
Imagínate. A ver, Tony, escucha esto que te va a gustar.
¿Qué juego es este? Este, creo que es el Super Mario Bros. 2, ¿no?
¿Super Mario Bros. 2?
Sí, salió para NES aquí, en Europa y Estados Unidos.
Vaya.
Explicaba la historia de cómo Mario soñaba. Bueno, de hecho, se descubre que toda la historia es un sueño de Mario. Acabo de reventar el final del juego, por cierto.
¡Hala!
Una seta que había sentado mal.
Ace Vader 0 hace una reflexión interesante y dice en el chat: no entiendo por qué para PlayStation Portable sacan el Final Fantasy 1, el 2, el Tactics y solo son ports, no remakes. Y en DS, donde la capacidad técnica es inferior, no una mierda como dice él, hacen remakes.
Sí,
es curioso. Aunque también demuestra el tema de lo importante que es que una consola venda mucho. Por ejemplo, la PlayStation 2, la capacidad técnica era inferior. Sí. Y se llegaron a ver auténticas maravillas, como por ejemplo los Metal Gear, los Gran Turismo.
El único miedo que me daría
solo por las ventas
de un remake de un Final Fantasy en PSP, ¿sabes qué sería? Los interminables tiempos de carga.
Exacto.
En fin, va, apagamos.
Sí, Tony Chan acaba de salir del chat.
Puedes volver.
Mira, se ha enfadado.
Ya hemos cerrado la DS y sigue sonando.
Ostras, ¿verdad? Es verdad.
No hay quien la pare.
Os lo juro, hemos cerrado la DS y sigue sonando, tío.
¿Abierta?
Acabemos el análisis, por favor. Venga, va. Acabemos. Se agradece en una época en que el tema de Porsche apesta. Ahora mismo lo ha comentado. Porsche PSP de Final Fantasy los hay a montones. Se agradece que una compañía apueste por los remakes. Esa Eva remake en el propio sentido de la palabra. Remake.
Pero, o sea, remake no quiere decir, por ejemplo, aquí profil, le quitamos las CGs y las ponemos.
No. Eso no es un remake. Eso es un port rancio. No, pero estamos hablando de hacerlo todo nuevo. Porque no tiene mérito sacar un por de estos que comentamos. ¿Qué mérito tiene sacar nuevos CGs y cuatro cositas de estas? ¿Qué mérito tiene esa Eva?
No, he visto por ahí por mucha gente que se quejaba de que le han dicho que solo está la intro y ya está en todo el juego.
Sí.
Que no hay ni CGs en final ni nada. Y dice, joder, oh, mierda.
Ni falta que hace.
Exacto. A mí ya me revienta que haya una intro.
Está muy guapa.
Estoy harto de los vídeos en
este
los
juego. Este juego parece casi un juego nuevo. Es como un juego nuevo, a pesar de ser un remake. Y ha sido tan remozado que está irreconocible. Además, nos permite jugar, lo dicho, uno de los Final Fantasy más desconocidos de la historia. Que hasta yo creo que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad en Europa de poder jugar a este Final Fantasy 3, a pesar de que sea un remake. Y lo que es más, nos permite tener acceso a un Final Fantasy de verdad, esa Eva, de verdad, de los buenos, como los de antaño, los difíciles, sí, los chungos, los que tienen historia de verdad, no esas patrañas. Los trajecitos.
No, lo que tiene los Final Fantasy: cristales, chocobos.
Claro.
Y
yo creo que encontrarán aquí, los fans más añejos de la saga encontrarán la respuesta a sus pregarias, porque yo creo que ya estaban un poco tirándose de los pelos. Después a partir del 7-8 ya estaban un poco tirándose de los
pelos.
El 7 a Isaac no le gustó, pero
¿cuál?
En general a nosotros
el 7,
sí.
El 7 estaba bien.
El 7 no.
Yo creo que fue a partir del 8 donde realmente la cosa se fue a...
El 9 es muy bueno.
El 9 está muy bien.
Es más, quiero remarcar una cosa. El otro día estábamos hablando de esto, me di cuenta de una cosa. Desde los tiempos del Final Fantasy 8 no he vuelto a jugar a ningún Final Fantasy.
¿Cómo que no, tonto?
Ni nuevo, ni por, ni remake.
Si te puse el 10 en mi casa y todavía se oyen tus gritos de desesperación cuando viste el prelude en versión tecno. Chaval. Todavía en mi casa recuerda. Mi madre me dice: oye, el chaval ese que vino una vez y se cagó.
En posesión fetal se quedó,
sí,
el pobre.
Y se cagó cagándose en todo lo cagable.
Pues desde el 8, o sea, estoy tan quemado de los Final Fantasy que desde el 8 no he tocado. Y lo peor es que desde los tiempos del 8 ha ido a peor toda la saturación de Final Fantasy.
Pues, tonto, píllate el Final Fantasy 3 este, que a pesar de lo que están diciendo en el chat, no lo ha enviado Nintendo. No nos lo ha enviado. En serio, no sé por qué han salido, o sea, se les ha ocurrido esto. No. Aquí nos hemos pillado el juego trinqui-trinqui en la tienda. O sea, no solo es un muy buen juego, sino que además es tan bueno como los primeros Final Fantasy, los Final Fantasy que de verdad nos gustaban a nosotros. Y aunque siga considerando, yo, a título personal, ya lo dije en su día con Final Fantasy 12, aunque sigo considerando que la fórmula RPG al estilo Final Fantasy ya es una idea caduca, lo digo de verdad, está caduca, se agradece que Square Enix haya optado por esta política al relanzar este juego. Y lo dicho, como es un remake, se entiende que sigan la política original de este juego, con los típicos combates por turnos de toda la vida.
Por cierto, que el Tony Chan ha salido y ha entrado como Getafe Boy, sin Copa del Rey.
Uy, ¿quién será? ¿Qué
dice: Tony, ¿eres tú? Y el tío responde, el muy burro: yo no soy Tony Chan. Si no eres Tony Chan, ¿cómo sabes que se refieren a ti?
Hay una palabra mágica que es para... ¿Se puede saber si es Tony Chan o no?
Super Mario Bros. 2.
No.
Crackdown.
A ver, ¿cómo se llama ahora?
El Crackdown es un
furullo. ¿Cómo se llama ahora?
Ahora creo que se llama...
Euroespañol.
Euroespañol.
A ver, Euroespañol. Digo Capcom, ¿tú qué respondes?
Tiene que decir la todopoderosa. Claro. Está obligado.
Está obligado por contrato, sí, señor. Pero ahora es que hay un retardo, o sea, no lo veremos todavía. Así que mientras esperamos el momento, ponme la nota, que me parece que es bastante evidente, amigo Shadow. A pesar de que en el chat ha habido bastante gente que está en desacuerdo. Pero esto es Game Over y todo el mundo puede decir lo que le da la gana. Y nosotros decimos que el juego nos parece.
Ahí está.
Y valoramos este juego como. Imprescindible.
Terranigma es una patraña. Terranigma es una patraña, dice Darkay. Y creo que lo dice en referencia también a Tony Chan, ¿no?
Sí, pero es que Tony Chan dice que Terranigma es una patraña.
Sí, y lo está jugando. Es lo que sí, nunca acabo de entender. Pero bueno, no ha dicho. ¡Sí, ahí está! ¡Todo poderosa!
¡Sí! ¡Eres Tony Chan!
¡Eres tío, Tony Chan! ¿A quién quieres engañar?
Además, has hablado de ProAim. Y ProAim solo se acordarán los del MSX o los que reciben juegos de la compañía.
¡Ay, ay! Bueno, que quizá he oído rumores de que quizá este martes puede, no sé, puede haber un paso de alguien por un programa.
O no,
porque hay mucho trabajo.
Hay mucho trabajo que hacer este martes.
Ya veremos, pero en fin, ahí queda el comentario del
juego. El lunes pasados por la página de Portal Game Over, que hay un
anuncio. ¿Dónde tengo que ir?
Está muy lejos, está muy lejos. No, va. Koopa, tu sección.
Gracias.
¿Ya?
Esto está preparado, sí.
Sí, preparado por Windows, ¿por qué?
Venga.
Ya, baja. Y hoy vamos a hablar de un par de cositas. Hablaremos de la ecuación de Drake.
Ya empezamos con las tonterías científicas.
Y luego haremos un extracto de un pequeño diccionario de fobias.
¿Y por qué no hablas de las moscas mutantes? Por favor.
Sí, hubo un error en un sistema de teletransporte y bueno.
Ya.
Sí. Bueno, seguro. Hay una fobia que es fobia a las moscas.
Y fobia a Koopa.
¿Drosofilofobia?
Hay fobia a los insectos. Entofobia o
Koopafobia. Vale, vamos a tener ahí. Aquí, como no cabe rapidito.
Vilmente copipasteado de la Wikipedia. La ecuación de Drake.
Oye, solo antes de que empieces, ¿el contenido de la sesión de hoy va a ser verídico?
Te juro.
¿O vas a acabar la sección?
No.
Todo esto es mentira. ¡Uy, os lo habéis creído!
No, lo he mirado. Y te juro que lo de la sección anterior no lo sabía.
¡Ya!
Que te lo juro en serio. Lo vi en varios sitios y pensaba que era verdad. Pido disculpas.
Claro, lo miró en Frikipedia en vez de en Wikipedia.
No, es verdad.
Bueno, y Wikipedia tampoco es muy fiable.
Ecuación de Drake.
La ecuación de Drake, o también llamada fórmula de Drake,
bueno,
es...
Hasta
luego. Es una ecuación que propuso el propio presidente del Instituto SETI, que es Frank Drake, con el propósito de estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia susceptibles de poseer emisiones de radio detectables.
Ah, qué interesante.
Esta ecuación data de 1961, cuando Drake trabajaba en el Observatorio de Radioastronomía Nacional en Virginia.
O sea, podía estar por ahí de ligoteo y está en el observatorio.
Esta ecuación lo que hace es identificar factores que se creen tienen un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones.
Hombre, eso es muy importante.
Obviamente no es una solución única, no se puede prever todo esto, pero la comunidad científica parece que de momento lo ha aceptado como una herramienta.
El civilization va muy bien para las civilizaciones.
Entonces la ecuación sería N, que es la probabilidad esta, sí, es igual a...
Me vas a decir toda la... Joder.
No, la digo y la explico, es un momentito. N es igual a R asterisco por FP por NE por FL por FI por FC por L.
Por Dios, matame.
Entonces, esta serie de productos corresponde a lo siguiente. No exactamente. R asterisco es el ritmo de formación de las estrellas adecuadas en una galaxia. FP es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita.
No, FP es lo que hizo Lishako.
Sí, aparte.
Que nadie ya sabe lo que es.
NE es el número de esos planetas en el interior de la... es el número de esos planetas en el interior de la ecosfera de la estrella, que son los que se trata del espacio que la rodea y que está en condiciones de albergar alguna clase de forma de vida.
Ah.
Es decir, que si está demasiado cerca, demasiado caliente, demasiado lejos, demasiado frío.
Cerca.
Sí, esto mide un poco los planetas, la posición. FL es la fracción de estos planetas dentro de la ecosfera en los que la vida se ha desarrollado.
Ah.
FI es la fracción de estos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado. FC es la fracción de estos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse.
Joder,
y L es el lapso de tiempo de una civilización inteligente y comunicativa.
Yeah.
Entonces, en...
No.
Se ve que se han realizado una serie de cálculos y asignando unos valores arbitrarios según unas estadísticas, se cree que se llega a la conclusión de que N es igual a L.
Hombre, es que está clarísimo. N... Ya lo decía yo a mi mamá.
¿Y para qué perder tanto el tiempo?
Yo tengo una teoría.
Le dije, mamá, N igual a L. Si es que está clarísimo.
Es que es decir, que el tiempo, que la probabilidad de que civilizaciones extraterrestres entablen comunicación, etcétera, solo depende de la...
voy a utilizar el comodín del señor Cine. Señor Cine, haga algo, por favor, acabe con este sufrimiento.
Es usted la mierda, ya, ¿qué coño está explicando ahora?
La ecuación de Drake.
La ecuación
del fake.
Señor Cine, haga algo, por Dios.
Eso
no
tiene nombre
más.
De peli, tome, insufrible, ¿eh?
Tome el control.
¿Tenéis un rifle por ahí o qué?
Tengo
una escopeta por aquí.
La ha chupado, yo te lo cogería.
Bueno, matar a alguien con una armónica. ¿Eh? A ver. Puedo matar a alguien con una armónica.
¿Y eso que te quedes ahí?
¡Lanza la escopeta, señor Cine! ¡Tírela!
Venga, ya me la apunto bien, que yo esto en la feria se me daba bien. Upa, estate quieto, no te muevas.
Pon cara de pato, pon cara de pato.
Venga. Ahí. Cárgala. Tira.
Vaya puntería de mierda que
bueno, tiene. Y después de este intento fallido de asesinato, sigamos.
Yo no vi el tiro.
La.
Estaba haciendo tiempo a oírlo, pero digo, coño, si no tengo casco no lo puedo oír.
Explicación de cómo funciona una radio.
Gracias, llevo 7 años haciendo radio. Nueve.
Nueve
años. Y no sé que si no tienes casco no oyes lo que suena. Gracias, amigo, gracias.
Bueno, y después de esta breve interrupción, que estamos aquí, tenemos aquí la ecuación de Drake y bueno, sí. Solo es esto.
Me ha quedado clarísimo.
Bueno, es la típica ecuación de gente que se aburre para predecir estas cosas, pero es verídico, está en la Wikipedia y ya
hoy,
pasa.
Mira,
enlaces.
Me voy a ir al bar donde vamos luego después del programa a tomar unas bravas y diré, camarero, N igual a L, ¿cómo se te cae el cuerpo?
Menos dos,
imagínate.
Y ahora vamos a hacer una cosa ya más divertida.
Puede ser más divertido.
Un recopilatorio de fobias, no apto para hipocondríacos.
Eso va a ser menos
entonces,
uno.
Yo voy a decir los nombres y a ver si adivináis un poco a qué corresponde cada cosa.
Venga, vamos, 1, 2, 3.
Yo me voy apuntando a las que sufro.
Las que tienes.
Ablutofobia.
A Pluto.
Ablutofobia.
Eso al Vlad Damoru.
Miedo a bañarse o lavarse.
Joder, qué guarro.
Pues, perdona. Qué guarro. Hay mucho friki.
Pero,
eso, en Japón vi unos cuantos.
Qué guarro.
En el. ¿Cómo se llamaba? El Tokyo Game Show.
Sí, sí, sí.
Agirofobia.
A giro. Esto, acá gira,
Giro Nakamura.
Miedo a cruzar la calle.
Joder. Hostia. O sea, cambiarse de acera. ¡Oh, Dios mío!
Aicmofobia.
¿Cómo?
¿Cómo?
Aicmofobia.
Ni idea.
Miedo a los objetos puntiagudos.
Hombre, yo también.
El mío es romo.
Yo, como decía en el Mundo Disco, yo no tengo miedo a las alturas, yo tengo miedo al suelo.
El suelo es que es el que te
el
mata.
El suelo es el que te jode.
Alectrofobia. Que no electrofobia, no, alectrofobia.
Al personaje de Spiderman.
A los pollos.
Y a tiene que ver con el nombre de Electro.
No lo sé, pero es eso.
¿Y a las cabras no hay fobia? Como la cobra de Sony.
Supongo que algo habrá. Ambulofobia.
A las ambulancias.
No,
los
a caminar.
Fobia a caminar, eso es una excusa burda. No, yo no quiero ser un
cabrón. Eso es vago, eso se llama vago.
Vago de pelotas.
Apotemnofobia, que no ha acorazado Potemkin.
Al tecno.
A los Pokémon.
Eso sería bueno.
No. Miedo a las personas con amputaciones en el cuerpo.
Joder.
Eso se le llama discriminación.
Joder.
Ahí está, lo dejo. Barofobia.
A barómetro.
Miedo a la gravedad terrestre.
Pero menuda.
Oye, mira, ese tío lo tiene chungo.
Upa, te lo diré así. Yo salgo. O sea, un tío sale a la que dice, perdón, yo tengo barofobia y es para darle de leches.
¿Y usted cómo está de pie? Gracias a la gravedad, gilipollas.
Gravedad.
Nada puede luchar contra 9,8
metros
por
segundo. Que si se tumba está más cerca del centro.
O sea, no puede tumbarse.
Escolionofobia.
Joder.
Miedo al colegio.
Bueno, sí,
supongo que sea algo más patológico.
Sí, ese lo tienen todos los niños.
Sí.
Fobofobia.
¿Miedo al miedo?
Exacto, que no a una de las lunas de Marte. Ah.
Miedo al miedo, pero ¿cómo se tiene miedo al miedo? Sí, menuda gilipollas.
Es un bucle.
Tengo miedo a tener miedo.
Menuda gilipollas.
¿Se puede tener miedo a la fobofobia?
Fobofobofobia.
Fobofobofobia. Voy a tener nombre de Pokémon, tío.
Te invoco a ti, fobofobofobia.
No, suena nombre de virus que tiene el paciente. Fobofobofobia. Bueno, sigamos que aún hay más. Jefirofobia.
A
cruzar puentes. Papafobia.
A las papas.
A los papas.
A
los papas.
Pero al de Roma.
A los papas con mayúsculas, supongo que es.
A
la personalidad, sí, sí, sí.
Y a las bendiciones también.
Hombre, hay que decir que el último da miedo.
Sí,
porque un poco así, del lado oscuro.
Sí, sí, sí.
Venustrafobia.
A las chicas guapas.
Sí. Miedo a las mujeres hermosas.
Eso se llama timidez o friquismo.
O ser gay.
Bueno,
telefonofobia. Sí, 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 ese es eso. A los teléfonos. Tapefobia.
A los tapers.
No los tapers, aunque se acerca. Miedo a ser enterrado vivo.
Hombre, es que eso tiene cualquiera. Todos.
Claro, a que te tape.
Es que eso es verdad. El tío que no tiene tapefobia no tiene refrigerante en las venas.
A ver, ese tipo de fobia lo sufría mucho antes.
Sí.
Decían, oye, yo cuando antes de enterrarme, que me pin.
Que te arranquen el corazón.
No, 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 que con la aguja me pinchas en los pies y todo el rollo para que esto.
Joder, macho.
Eso antiguamente.
Sí, porque la gente
hoy día quiero recordar que hay unos llaveros también para evitar esto.
Y lo que arma. Que hacían ataúdes con una pantallita dentro.
Sí, es verdad. Para ver cómo se va pudriendo, es fantástico.
Más. Simetrofobia.
A
la simetría.
Miedo a la simetría.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí.
Lo contrario que Beckham.
Limnofobia.
A los limnos.
A los lagos. Y atrofobia.
A los antros.
Miedo a los doctores.
A los acentos.
Ah, bueno.
Hedonofobia.
Hombre, con House yo también tendría miedo.
Hedonofobia. A los malos olores.
Al placer.
Ahora,
pero como masoquistas.
Yo tengo
pero la pregunta es, si para un masoquista le gusta el dolor, significa que el dolor le produce placer. Claro. Ergo es contradictorio.
Qué complicado.
Ergofobia.
A la ergo.
Al trabajo.
Eso yo.
Todos, vale. Y ahora la que me la dejo para el final. Y esta además la he buscado porque.
Prepara el redoble.
No pongas redoble porque esto para pronunciarlo es difícil. Y he buscado, digo, a ver si es algún fake o algo. Y no lo contempla la RAE, pero es un término usado.
¿Cómo? ¿Cupa contrastando sus fuentes?
Exacto.
¿Cómo es posible?
Tenemos, y intentaré pronunciar bien, y no es ningún tipo de broma. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
Repite.
Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
Señor Cine, repita.
Espérate.
Señor Cine, repita.
Hipopotomonstroesquipedaliofobia.
No, es sesquipedaliofobia, no esquipedalifobia.
Miedo a los monstruos con las patas cortas.
Para abreviar es se abrevia con sesquipedaliofobia. Pero atento a lo que es el miedo.
Es algo de patas cortas.
Acabaremos el programa con esto.
Y es verídico, es muy irónico, pero es verídico. Miedo a la pronunciación de palabras largas, complicadas o inusuales por miedo a equivocarse. Y hay explicación etimológica para eso. Porque venga, se ve que tiene.
Pero, a ver, la queremos.
Pero si tienes esta fobia, no puedes decir que tienes esta fobia.
Por eso es la abreviación.
¡Qué mierda! Bueno,
lo he mirado y me extraño mucho, pero parece ser que sí.
Despidámonos rápidamente, por favor. Señor Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Señor Saeva. No te oigo.
Hasta la semana que viene.
Señor Cupa.
Hasta la semana que viene, si me dejan.
Señor Project.
Venga, adiós.
Y aquí nuestro amigo que dentro de 2 horas se prepara para su nueva intervención en Colega, ¿dónde está tu coche?
A la cascala.
¿Qué hay en el programa de hoy?
Tenemos, yo qué sé, si yo no tengo guión.
Pero antes, escuchando al programa del señor Cine, escuchando el octavo pasacado, que también está muy bien.
Ya está aquí trasteando ya este hombre.
Tú también puedes molestar al señor Cine, lo abro un rato.
Venga, si quiere.
Venga.
Recordar el club de fans, a ver si se empieza a ver movimiento. En clubdefans.portalgameover.com y también la página portalgameover.com.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.